Bienvenidos, okay. Amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. El galleguito, como dicen muchos, sí, soy yo. Aquí estaremos. Hoy vamos a charlar con una banda hispano-uruguaya que residen en España. Y se llaman La Punta de un Sauce Verde. Vamos a charlar con esta banda porque hacen buena música, mucho... Lo que a mí me gusta. El grunge está bien, el punk y todos esos géneros que están muy relacionados me van muy bien a mí. Y entonces esta gente lo hace bien. Y aquí los tenemos. Se llaman Gonzalo y tenemos a Maximiliano. No sé si se le llama Max.
Maximiliano.
Voz y bajo. Y Gonzalo, guitarra y teclados. Y la pandereta si hace falta, me imagino.
Por favor. Ahora me voy a fijar, tenía una pandereta por acá dando vuelta. No sé si Maxi se la llevó la última vez que vino, pero.
En el próximo disco a lo mejor hacen un uso de ella.
Un solo, igual de pandereta.
Solo de pandereta. Bueno, vamos a hablar seriamente. Aquí los tenemos en España. ¿Qué tal, chavalitos? ¿Se puede decir chavalitos, amigos, chicos, colegas, lo que queráis? ¿Cómo estáis?
Súper bien. Chavales, gurises,
¿cómo se llaman? En Uruguay, chamos, en Uruguay, ¿cómo se le llaman? ¿Cómo se le llaman en Uruguay a un joven? A un adolescente así.
Pibe, chaval, no, pibe, chiquilín, gurí.
Ah, pibe, claro.
Esas palabras.
Claro. Ay, me sonaba pibe. Pues, como os digo, esta banda sacó un álbum hace no mucho, creo que en el mes de junio. Se titula La Vuelta Olímpica y creo que eran nueve temas, ¿no? Ocho o nueve, ya se me ha olvidado. He escuchado ocho temas. Con dos de ellos son los que más me han levantado el espíritu: Renacer y Al Pedo. Esos dos. Y los otros.
Los cañeros ahí.
Sí, los cañeros. Los potentes y feroces. Esos me gustaron mucho. Entonces vamos a charlar con Gonzalo y con Max. Me van a contar un poquito acerca de sus circunstancias y cómo empezaron en esto de la música, porque como ya sabéis, la música es bastante complicada. Así que me vais a contar un poco acerca de Uruguay, porque es una España hispano-uruguaya. Y seguramente. La música comenzó en Uruguay, no creo que en España fue cuando llegaron y empezaron a escuchar música, eso ya era de antes. Así que en Uruguay hay mucha. Es un país muy chico, no es de extensión, pero tienen una gente bastante admirable y muy, muy buena, hacen muy buenas cosas. Buenos escritores, buenos músicos, buenos futbolistas, yo qué sé, de todo. Hasta malos políticos también. No.
Lo que más hay, como no.
Lo que más
hay. Está complicada la cosa en ese asunto.
Bueno, vamos, entonces sí hablaremos un poco de la situación, pero bueno.
Bueno, a ver, es que realmente como empezó todo, te puedo decir, porque realmente sí. Como el nombre de La Punta de un Sauce Verde, nosotros es como principios del 22, ¿puede ser, Gonza? Más o menos.
¿Se oye?
Se Gonza, ¿Gonza, estás por ahí?
Hola,
Gonza. Ah, se corta sí, a veces.
Escucho, te escucho, ahora te escucho.
No, mira, estoy entrevistando yo ahora. Gonzalo Amarillo de La Punta de un Sauce Verde. Yo decía, como nombre lo tenemos tipo de febrero por ahí, del 22, ¿puede ser? Algo así.
Sí, sí.
Pero claro, realmente lo que sería la esencia del grupo es que nace cuando nacemos nosotros, porque al final Gonzalo y yo tenemos un año de diferencia, 363 días. ¿Qué?
Sí.
Menos de un año.
Menos de un año de diferencia. Y entonces, claro, al final, el resultado final de lo que es La Punta es un poco el resultado de todo, ¿no? De toda la vivencia que hemos tenido juntos, todo lo que hemos compartido, y al final, después, cuando decidimos entrar en lo que es la música, ¿no? Porque si bien cuando fuimos adolescentes, como que tambaleaba uno por un lado, el otro por el otro, luego nos juntamos, luego por otro lado. Al final siempre fuimos creciendo de la misma manera. Y al final el resultado de La Punta de un Sauce Verde es un poco toda esa mezcla de todo, porque no es solo mezcla musical, sino que toda la experiencia personal.
¿Qué te voy a decir? El nombre, La Punta de Sauce Verde, ese lo he buscado por ahí. ¿Tiene algo que ver como cuando alguien quiere decir un montón de ahí de palabras un poquito agresivas y no sabes qué decir y dices eso? O algo así como la, yo qué sé, la concha de tu madre, yo qué sé, no sé. No sé. Es como una forma de insultar a alguien, o pero de una manera más sofisticada, yo no sé. ¿Qué es La Punta de Sauce Verde?
Y mi padre siempre decía, ay, la punta usa sauce verde, la punta usa sauce verde, en lugar de decir la puta madre. Y entonces había una amiga de mi madre uruguaya también acá en España y siempre decía esa frase. Y entonces, bueno, crecimos con lo de la punta usa sauce verde. Y como queríamos, o sea, nosotros antes teníamos un grupo que cantábamos en inglés, quisimos cambiar, decir, no estábamos muy convencidos con eso. Entonces, como siempre nos había dado un poco de miedo cantar nuestro idioma, y como cantamos con otro acento viviendo en España, y nunca nos habíamos acercado, ¿viste? Hasta que Maxi un día me mandó una canción que habíamos hecho con una letra en castellano y sonaba súper bien, y dijimos, vamos para adelante. Y el nombre viene un poco por esa uruguayada, porque es una, al final es una uruguayada de la puta usándose verde. Y claro. Y se lo solté a mi hermano, y mi hermano dijo, ¡ah, está buenísimo! No sé qué, no sé cuánto. Y al final, ahí quedó, ahí quedó. Habían otras opciones, como los cabezas de termo y cosas así, pero al final quedó mejor de los sauces.
Oye, ¿en los sauces es un árbol nativo ahí en el Uruguay? ¿El sauce, el árbol?
Hay un montón, hay
muchos, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchísimos, sí.
Me imagino.
Acá en España también.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Es que cuando estaba haciendo ahí una búsqueda de La Punta de Sauce Verde, me salió un tema de un cantante uruguayo que es actor también.
Leo Maslía.
Muy conocido, ¿no? Yo no sabía.
Sí, es muy, muy famoso allá en Uruguay, sí.
Sí, sí, La Punta de Sauce Verde.
Virtuoso del piano, impresionante, o sea.
Pues contame un poco, ¿dónde nacisteis? ¿Sois de dónde nacisteis en el Uruguay? ¿En la capital o en La Punta del Este? Yo no sé. No sé dónde nacisteis, pero ¿sois de barrio así o de plena ciudad?
Bueno, nosotros salimos de la concha de nuestra madre. Esa es la misma. Sí, pero somos de la ciudad, somos de Montevideo, sí, somos de la capital. Nuestros padres son de otros lados, pero al final se fueron para Montevideo los dos y se conocieron ahí. El bendito día que pasó eso y está. Sí, crecimos ahí en la capital, digamos.
¿Y qué es lo que...? Bueno, no me tenéis que decir en qué año fue, pero me imagino, porque vuestra música es así basada más bien en los 90, ¿se puede decir?
Sí.
¿Eso coincidía con vosotros cuando estabais yendo al colegio y escuchabais todos esos temas de yo qué sé, de grunge, de Estados Unidos, todas estas bandas porque el punk también está muy influenciado en vuestra música, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que escuchabais ahí, yo qué sé, en vuestras casas? ¿Qué era lo que más escuchaba? ¿Lo que ponían vuestros padres o vosotros estabais un poquito afuera de toda esa música y teníais vuestra propia, yo qué sé, os metíais en vuestros cuartos a escuchar la radio o a comprar CDs o cambiar cassettes con amigos? ¿Cómo empezó todo eso?
En casa, bueno, escuchábamos los CD de mis padres, que escuchaban a Jaime Ross, que es un compositor uruguayo, un cantante muy conocido allá. Habían varios CDs muy variados. Había un CD de Robert Plant con Jimmy Page, que tenía un concierto unplugged que hicieron.
Ajá.
Había un disco de Elton John, había cosas así, pero eso lo escuchábamos muy de pasada. Nos gustaba, pero muy de pasada, éramos muy niños, ¿no? Y lo que nos cambió un poco la cosa fue cuando fuimos al cuarto de mi tío, que era un grunge. Mi tío escuchaba Nirvana y tenía el pelo largo y tocaba la batería. En un apartamento que hacía un ruido impresionante, tenía la batería ahí. Y ahí empezamos escuchando Nirvana, Marilyn Manson y todas esas cosas así. Ahí ya empezamos a escuchar rock. Y lo que salía en la MTV en esa época, Deftones, el nu metal, el Korn y todas estas cosas. Empezamos un poco con eso. Y luego ya nos adentramos más en todo lo que era en el grunge y todas estas cosas.
¿Pero los dos tenían gustos similares o yo qué sé, Max escuchaba otro estilo, otro tipo de música? ¿Los dos no, era lo mismo?
Lo que pasa estamos hablando cuando por ejemplo, vamos a ver, es que cuando nosotros somos muy pequeños, íbamos a casa de mi tío, quieras o no, esa, nosotros no escuchábamos concienzudamente esa música, sino que sonaba, digamos, ¿no? Mucho Nirvana, toda esa época, ¿no?
Sí.
Y claro, luego, cuando nosotros nos hicimos más grandes, teníamos 11, 12 años, más o menos, para ponerle, sí, una edad, me acuerdo un día que, me acuerdo perfectamente que fue un 31 de diciembre del 2002, es que no me voy a olvidar nunca ese día, que estaban dando, había un programa de la MTV que eran los 10 más pedidos, MTV Latinoamérica.
Sí.
Y hacían al final de año un programa que eran los 100 más pedidos, que eran los 100 temas del año, las más populares. Y claro, en aquella época, el rock no era una sección aparte, sino que estaba dentro del mainstream. Es decir, tú mirabas las canciones más populares y te salían temas, ¿qué te puedo decir? De Daido o de, yo qué sé, o de Britney Spears, sí. Y te sale Korn. Y de repente te sale Papa Roach. Y están todos en el mismo, en el mismo top, digamos. De,
claro, sí, de, no como ahora.
De popularidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaba mirando ese programa, salió Marilyn Manson con el cover que hizo de Soft Cell de Tainted Love. Uh-huh. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Y yo le digo a mi tío, ¿quién es ese? Porque yo, a mí me sonaba que había un póster de ese tipo en el cuarto de mi tío. Y ese es Marilyn Manson. Anda al cuarto que tengo un disco de él. ¿Para qué? Fuimos al cuarto, escuchamos el disco, hasta día de hoy es mi favorito.
Sí, no me digas. Y anda.
De la historia, pero de la vida. De la vida. O sea, mi disco favorito es ese.
¿Te acordás?
¿De cuál? ¿Perdona?
Lo grabamos en cassette, ¿te acordás? Para tenerlo.
Sí, claro.
Porque claro, no lo podemos llevar el disco.
Exacto.
Un cassette que había ahí, lo grabamos.
Y mira, y tenía mi tío.
Lo escuchábamos.
Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que luego empezamos ya a mirar la MTV por nuestra cuenta. Y yo creo que fue la época más musicalmente. Mira que luego pasaron los años y tuve mi etapa para escuchar mucho black metal y luego escuché mucho rock gótico y música industrial y dream pop y no sé qué. Está muy bueno, pero es que esa época de principio de los 2000, que estaba el new metal a reventar y había mucha vida.
Sí.
Yo a una hora lo veo, lo escucho y sentís cosas, ¿no? Es terriblemente increíble.
¿Qué os iba a decir? Cuando tú escuchabas, por ejemplo, a Marilyn Manson, ¿qué era lo que que sentías? ¿Conmoción, sentimientos? Yo qué sé, ¿era solo puro disfrute? ¿O más bien hacías también un peritaje de los instrumentos, de cómo estaba estructurada la canción? A tu edad, ¿qué era lo que más te atraía de algún tema?
Lo que pasa es que, claro, cuando sos pequeño, te gustan las cosas o no. Tampoco lo analizaba mucho. Directamente me gustaba y ya está, ¿no? Pero sí que me atraían mucho cosas que eran como extramusicales también. Porque, ¿qué decir? Extramusicales dentro de la música. Porque, claro, tú escuchas el disco que hablaba de Marilyn Manson, era el primer disco de ellos, el American Family. Uh-huh. Ese disco tiene muchas cosas dentro. No son, pues casi tú lo analizas, es un disco de rock and roll. Con riffs al estilo Led Zeppelin, con disonancias en ciertos puntos que dan esa oscuridad. Pero aparte tiene muchos toques grunge, muchísimos. Y tenía, como que tiene un ambiente que te llevaba a otro mundo. Yo creo que esa es la explicación. Porque luego había un disco de AC/DC que tenía mi tío, y yo lo ponía y no sentía nada. Y era joven y impresionable, pero no tenía, no me transmitía eso. Y te digo, con Manson y pasó con todos esos grupos de Foo Fighters, POD, Papa Roach, todos esos grupos que estaban de moda en esa época.
Sí.
Que es que sentías algo, ¿no?
Y que también después, esa conexión con el grunge, ¿no? De Alice in Chains, Soundgarden y todo eso.
Sí.
También porque nos gustaba, por ejemplo, nos gustaba cuando éramos muy adolescentes, ¿no? Nirvana, Marilyn Manson, no sé qué, pero no identificábamos los. Nosotros los llamábamos heavy, y no era heavy, pero llamamos heavy. Luego cuando fuimos a los bares de heavy siendo adolescente, la gente nos daba con un caño y eso no es heavy, vete de aquí, poser.
Y es verdad.
Y el caso es que, claro, pero estábamos un poco como en tierra de nadie. Nos gustaba Korn, por ejemplo, ¿no? Cosas agresivas, pero que no era el típico heavy metal de Tierra Santa y esas cosas, que era lo que gustaba, o Nightwish, ¿no? Eso no nos gustaba a nosotros. Mm. Y hubo un momento que cuando conocimos Soundgarden, Alice in Chains, grupos muy de ese Tool, cosas así, ahí es cuando nos identificamos más con esa música. Ahí es cuando dijimos, ah, sabemos por qué lado es el que nos mola a nosotros, ¿sabes? Exacto. Aunque nos gusten 500 cosas diferentes,
claro,
pero lo esencial era eso. Como nos gustaba, al fin y al cabo, nos gustaba un poco el alternativo de los 90 que embarca sobre todo el grunge, ¿no? Pero, por ejemplo, Tool, que hacían progresivo, medio oscuro. El alternativo de los 90 era un poco lo que englobaba lo que más nos molaba a nosotros, ¿no?
Uh-huh. ¿Os gustaba a Rage Against the Machine o era el estilo del cantante? No, no os iba mucho, ¿sí?
Sí, otro de los que nos encantaba. Sí.
Claro.
Uh-huh. Y entonces... estáis viviendo en España. ¿En qué año decidisteis cambiar de ambiente y venirse para irse para España? ¿Habías ya tocado en alguna banda en el Uruguay antes de irse?
Nos vinimos muy pequeños a España.
Ah.
No, ahora en diciembre van a ser 20 años que vinimos para acá.
Anda.
Éramos unos chavalines. Cuando vinimos era que conocíamos esos grupos que salían en la MTV y eso, Nirvana, Marilyn Manson y todo.
Y entonces cuando llegases a España, ¿qué es lo que más? Es que yo ya no estaba ni ahí tampoco. Pero ¿qué se escuchaba en España? ¿Qué diferencia había entre en Uruguay y en España relacionada con la música?
La música local, sin duda. Sí. La música estatal, digamos, porque quiero decir, nosotros la época que vinimos nosotros, que fue final 2003, claro, tú ibas al instituto, porque era nuestra referencia. Nosotros teníamos, yo tenía 12 años. Claro, yo tenía 12 años y Gonzalo 13. Pero claro, nosotros vinimos al instituto, que fue que yo entré en primero de la ESO. Y claro, y como había gente con camiseta, viste, gente alternativa, digamos, que a nosotros nos llamaba la atención, y sí que a veces los escuchabas que ponían música, que eran gente como de bachillerato, sobre todo. Que vos les admirabas, los mirabas y decías, ¡ah! ¿No? Y veíamos cosas que nosotros no habíamos crecido. Porque, por ejemplo, sí que la gente tenía camisetas de Nickelback, de Slipknot y todas estas cosas, que eran lo que contemporáneas a esa época. Pero también veía gente con camisetas de Iron Maiden y Mago de Oz.
Yeah.
Mago de Oz me sonaba, porque creo que en Uruguay llegué a ver algo.
Mm.
Pero Iron Maiden siempre era, ¿quién es esta gente? Y son los más famosos,
claro, de Iron Maiden, ¿no? Pues sí,
claro. Y ahí fue cuando no es que la música de moda era el heavy metal, pero digamos que el rockero metalero, que, o sea, que música, le gusta la música pesada, Iron Maiden siempre lo escuchó. Es un grupo atemporal, ¿no?
Yeah.
Y eso fue, son cosas que nosotros dijimos, ah, ¿esto qué es? Pero claro, que es que en Uruguay nosotros no íbamos al instituto, íbamos a la escuela, íbamos al colegio. Entonces no veíamos a gente,
claro,
que te podría abrir a más cosas. Y lo que sí que se escuchaba mucho en España, y esto hoy en día también es, la música, yo siempre le dije rock urbano, no sé cómo se podría llamar.
Yeah.
Tipo Extremoduro, Marea,
sí.
Claro.
Barricada y todo este rollo, claro.
Ya. Pero vosotros siempre.
Lo que
pasa, sí.
Lo que pasa es que, claro, nosotros llegamos y escuchamos un poco esa música, empezamos a conocer gente de esa, un poco más, de más edad que nosotros, y ahí nos animamos a. Y claro, como no sabíamos identificar lo que nos gustaba a nosotros, decíamos que, bueno, es heavy. Entonces empezamos a ir a bares heavies, y claro, no había mucha conexión, porque ahí se escuchaba eso: Blind Guardian, Helloween, todas estas cosas que no conectaron con nosotros. Y era un poco como que no sabíamos por dónde tirar, hasta que descubrimos lo que fue el grunge, de ponerle nombre a lo que escuchábamos, decir, ah, escuchate esto, conocí a un colega que era el grunge, que tenía una peseta de Kurt Cobain y iba medio triste ahí, el loco. Y ahí me pasó una carpeta, pero el loco me enseñó pila, porque me enseñó una carpeta, todo plata, de mule, que tenía discos de Marlon Bond, de Soundgarden, de Green River y todos esos grupos, y ahí fue como que me identifiqué más y empezamos a encontrar nuestro camino con eso. Pero sí, un poco estábamos un poco al principio que no sabíamos. Y una cosa, curiosamente, un grupo grunge español, que esto fue, llevamos igual ni un año en España, y estaba viendo el Canal Plus. Y estaban dando un reportaje, Dover, no sé qué.
Ah,
y
digo, chicas, hostia,
sí. Y esto era un... yo no los conocía de nada y me flipé. Dije, hostia, esto es Nirvana español, o sea. Y curiosamente, a los pocos, no sé si fue a los 3 meses, tocaron a la vuelta de nuestra casa en un aparcamiento, en una fiesta de pueblo.
Sí.
Y fuimos a verlo con mi hermano, y tocaron Dover y Sober ese día, juntos. Sí, fue un evento bastante interesante. Y ahí fue que también empezamos a descubrir Dover. Me convertí fanático de Dover, por ejemplo.
Muy interesante.
Lo que hacemos hoy día, lo que tocamos con Maxi con La Punta, aunque cantemos en castellano y tal, tiene bastante de Dover en algunas cosas.
Sí, escuchando varios temas. Bueno, lo escuché todos los temas, tampoco son 8 temas, pero hay algunos también así un poquito más ligeros, un poquito más sentimentales, se puede decir. La forma en que escribís, ¿de qué queréis hablar con vuestra música? ¿A quién os queréis dirigir? ¿A un público en general? Vuestras letras también, las escribís, ambos escribís letras, ¿no? De vuestros temas. Me imagino que, no sé si los 8 fueron colaboración de los dos, o es de uno escribe un tema, el otro escribe el otro tema. ¿Qué es lo que queréis transmitir? Sobre todo, lo que más me imagino, que con vuestras letras, ¿qué es lo que queréis contarme a mí o a alguien de mi, no, de mi edad, no, porque más joven tendría que ser, pero ¿qué es lo que queréis transmitir con vuestras letras?
Las letras incluso de ciertas canciones son extrapolables a gente incluso de más edad, porque por ejemplo el concepto de la vuelta olímpica habla de la partida de una persona a otro sitio.
Uh-huh.
Sería un poco el efecto migratorio. Claro, nosotros vivimos la migración siendo pequeños, pero es que mis padres lo hicieron grandes y no es lo mismo. No es lo mismo dejar un país, una vida teniendo 40 y pico años que teniendo 12 años. Porque, por ejemplo, yo cuando me vine para aquí tenía mucha ilusión, no sabía la gravedad del asunto, ¿no? De hecho, yo veía a mi entorno que mucho llanto y no sé qué, yo pensé, si vamos a Europa, claro, no sabes, ¿no? Y el disco habla un poco de... hay un concepto en general de esa situación. Cada canción tiene su temática, pero digamos que está en el mismo tipo de universo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, realmente no es... las canciones no tienen una... no son tan explícitas para que cuando la escuches digas, vale, está hablando de esto, sino que como que intento siempre, o intentamos, que sea, ¿cómo te puedo decir? Que
enmascaráis, el tema lo enmascaráis un poquito, pero hay temas ahí, yo sé, Sin Maletas, Océano, todos esos temas, más o menos uno entiende de lo que quieres decir, pero... me imagino este álbum, en el vuestro próximo álbum, me imagino que abandonaréis un poquito estos temas, a lo mejor, como que ya lo he dicho y ahora tenemos otra propuesta diferente, o no sé si me entendéis.
Sí, sí, totalmente. La idea es tener una continuidad, porque la idea que teníamos con La Punta era sacar como una especie de trilogía, ¿no? De que sea una historia contada progresivamente. Digamos que la primera sería como la partida, y luego ya serían las otras etapas, ¿no? Lo que pasa es que hay también historias que van para atrás, entonces, qué decir, o historias que van desde el final, es diferente. También hay que darle la vuelta, porque cuando escribís las canciones, de repente le das un sentido, porque en el momento de escribirlas tenía un sentido y luego como que cambia, se vuelve o más profundo o puede cambiar de significado, pero normalmente es autointerpretable, digamos que las personas al escucharlo puedan interpretar lo que quieren, lo que les puede transmitir, ¿no? Por cierto, dijiste dos ejemplos. Que uno, bueno, Océano la escribió Gonza, la letra entera, y Sin Maleta la escribió nuestro padre.
No me digas.
Sí. Y es yo creo que sí, vamos a salir.
El caso es que el concepto del disco, o sea, ya con el título, la vuelta olímpica es esa vuelta que dan los equipos cuando salen campeón, ¿no?
Sí.
Y esa vuelta la inventó la selección uruguaya. Fue en las Olimpiadas del 24, ¿fue, Maxi?
Sí, en el 24, sí.
La 24. Entonces la selección uruguaya ganó ese partido e hizo esa ceremonia de dar la vuelta olímpica. Ah. Y quedó ahí ya quedó inmortalizada y ya luego se quedó para la historia, ¿no? Y hay una canción de Jaime Ross, un compositor uruguayo, un cantautor uruguayo, que se llama Los Olímpicos. Y nosotros crecimos con esa canción, y sobre todo cuando nosotros llegamos a España la escuchábamos mucho, porque es una canción que habla de la inmigración. Yeah. Los Olímpicos viene a ser una forma de sinónimo de los inmigrantes. Lo que dice la canción en algunas frases es que antes los uruguayos salíamos al mundo a ser campeones, como cuando salimos campeones en Maracaná o en las Olimpiadas del 24 y 28, y ahora somos los que salimos a picotear, los que salimos a emigrar y salimos a buscar trabajo y buscarnos la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco nuestra vida, la de mi hermano y la mía, es un poco como que sentimos que nosotros hemos dado nuestra vuelta olímpica yéndonos a nuestro país para ser inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, juego con eso. Y las canciones, si bien no hay un orden en sí, no es un disco conceptual 100%, sí que las canciones hablan de nuestra experiencia, un poco de lo que ha pasado, de venir acá.
Os iba a preguntar, cuando llegasteis aquí a España, ¿teníais algo? Porque a mí me ocurrió, pero yo no sé. ¿Tuvisteis alguna especie de resentimiento de decir por qué tuvimos que venir para este país con lo bien que estaba con mis amistades en el mío y tenía todo ya una historia hecha aquí donde en Uruguay y ahora tengo que comenzar de nuevo y conocer gente nueva? ¿Fue algo así como al principio como difícil para vosotros, aunque hablabais el mismo idioma? No sé, un resentimiento hacia vuestros padres, no sé, como diciendo por qué teníamos que habernos trasladado a este país, o no sé.
A ver, eso es más bien una reflexión general, no de reproche a nadie, ni porque al final la situación era la que era.
Ya.
Y el inmigrante o el migrante hace las cosas porque las necesita, no porque quiera. Que hoy tan difíciles de entender para mucha gente en el mundo.
Sí.
El inmigrante no. O sea, el migrante no es. Quiero decir, es verdad que hay reflexiones que tú puedes pensar en qué hubiese pasado si me hubiese quedado, cosas así, pero en la situación en la que estábamos nosotros, había que venir. Nosotros éramos muy chicos, también eso es cierto, por lo cual la visión no era igual, pero sí que había momentos de. Y sí, de pensar en lo que uno dejó atrás y demás. Supongo que igualmente las personas somos plurales, por así decirlo, y no es lo mismo lo que sentí yo que a lo mejor lo que sintió Gonza, o mis padres, y demás.
Sí, fue un poco lo que vos dijiste antes, que éramos pequeños y no éramos tan conscientes de las cosas, y para nosotros fue una pasada venir en avión a Madrid. Y de repente, por ejemplo, una cosa, me acuerdo perfecto, cuando llegamos a Barajas, nos llamó la atención que en Uruguay no pasaba esto en esa época, año 2003, finales del 2003, que llegamos y decimos, Dios, todo el mundo tiene celular, móvil, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene celular, no sé qué. Y para nosotros que éramos chicos, fue una aventura al principio. Luego, claro que notamos esas cosas, esas diferencias y esa nostalgia de volver al país o de no poder tener mucho contacto y de repente notar decir, hostia, esto va en serio, que nos hemos ido para siempre.
Claro, totalmente.
Porque lo ves como un viaje, pensás que es como un viaje y estás ahí con tu hermano y tu hermana, venía mi hermana también. Pero claro, para mi padre sí que habrá, desde el principio, habrá tenido ese choque cultural más fuerte y de abandono, y de sentido de abandono de tu país. Claro. Nosotros, claro que lo sentimos, pero de otra forma, ¿no? Al venir siendo adolescentes, pues fue diferente, pero bueno, siempre no es que tengas resentimiento con nada en ese sentido, pero tenés esas nostalgias, esa melancolía, ¿viste? Escuchábamos la canción esta de Me Rolo los Olímpicos, ay, lloraba, ¿viste? Esas cosas pasaban, ¿viste?
Sí, sí, sí.
El uruguayo es nostálgico por genética. Quiero decir.
No te digo, boludo.
Sí. Quiero decir, tenemos esa cosa, ¿no? Que de tomarnos el mate y recordar los viejos tiempos. Pero eso tiene una explicación histórica. Uruguay es un país hecho de inmigrantes. Entonces, claro, la figura de la nostalgia, de las tierras, ¿viste?
Pero eso es lo mismo con los españoles y los gallegos, ¿eh? Es exactamente igual con la morriña que le dicen. Y yo me acuerdo cuando llegué joven a este país, me pasaba todo lo contrario. Quería olvidarme de todo lo que había ocurrido en España y todos estos clubs, el club español y el club gallego, que donde iban a charlar ahí tenían sus danzas y músicas folclóricas y hablaban de fútbol, del Deportivo de La Coruña, de este, y a mí me entraba como odio contra, no quería nada que ver con toda esa gente llorando, pero si estáis tan tristes, ¿qué cojones estáis haciendo aquí? Marchaos para allá, para España, entonces estamos en otro país, hay que hacer levantar el ánimo, no estar ahí llorando, contando historias de cuando yo estaba allá y cuando hacía esto y cuando hacía lo otro, y era todo lo contrario, yo trataba de escabullirme de todos esos temas y bueno, la música que era lo que a mí me gustaba y entonces me metía a vivir cerca de Nueva York, pues te ibas a todos esos clubs de música y a todos esos lugares tan idílicos para mí que se me iba todo mi vida iba perdido ahí, ¿no? Después de trabajar, boom, va para allá, a Nueva York, es que a ver bandas y música y todas esas cosas, y uno se olvidaba de España y de todas esas cosas, ya estaba como perdido. Pero me imagino que como vosotros teníais 12 o 13 años, yo cuando vine aquí tenía como 17, ya estaba un poquito ya más mayor y ya estaba un poquito más despierto de las cosas, pero también es para los gallegos la morriña es algo que siempre está ahí, aunque ahora ya no emigran tanto para los Estados Unidos como hacían antes era un constante goteo de gente que llegaba aquí a estas zonas, pero no, ya no es así.
¿En qué época fue que fuiste para allá?
En el año 1980.
En el 80, guau. Wow.
Claro, estaba yo, llegué a Nueva York y todo eso, el CBGBs y todas esas bandas ahí que llegaban, me volvían loco. Pero cuando dejé España, estaba Leño, era lo que se escuchaba, el grupo Bloque, Triana, todos esos grupos, y Miguel Ríos, todo eso, 78, 79, claro. Era lo que yo había dejado atrás. Pero al llegar aquí, pues ya, pues sabes, el hardcore, las bandas de los Dead Kennedys y todas esas cosas.
Exacto.
Era lo que a mí
me... Eso te iba a preguntar.
Sí, sí.
¿Cómo se vivió esa época de los Dead Kennedys?
Yo vivía... ¿Ese rollo? Era feliz. Yo era feliz yendo al CBGB y a todos esos clubs y a...
Claro. Wow. Qué lujo.
The Cramps, las bandas estas de... TSOL, yo qué sé, Gangrene, todas estas bandas que... era lo que a mí me gustaba. Ah, pero sí, Lou Reed, los Dire Straits, a mí me gustaba todo. Iba a ver a Susie and the Banshees, iba a ver a todos los grupos que aparecían en Nueva York, si tenía dinero, claro, si no me daba para más, pues tenía que aguantarme. Sí, pero sí, pero ya eran los 80.
Pero ese excitante de esa época, wow, joder, me estás diciendo unos artistas que, claro, te querés matar.
Sí, la primera camiseta sí. Que que fui a ver a Jethro Tull ahí en Madison Square Garden, creo que fue el 80.
¡Wow!
Y a Black Sabbath y a todas esas bandas cuando estaba ahí en pleno apogeo, estaba yo ahí. Pero sí. Pero, ¿qué os iba a decir? Entonces, ¿cómo empezáis a tocar instrumentos? Porque instrumentos, la guitarra, tocas teclado, cantas, el bajo. ¿Esos los aprendisteis al llegar a España o ya tenías más o menos una noción de cómo tocarlos en el Uruguay ya de chicos?
No.
¿Todo fue en España?
Sí.
Se corta.
Sí, Gonza, ¿te escucho?
Sí.
No sé si te escucha. ¿Se te escucha, Alonso?
¿Hola?
Sí, a veces se
corta. Ahora, vale.
Sí, dime.
Teníamos un amigo que tenía la guitarra en la casa, y eso fue en España, ¿eh? En Uruguay nunca tocamos nada. Jugábamos al tenis en Uruguay, nada más.
Ah, bueno, tenis también.
Y cuando iba a la casa de mi amigo, él tenía una guitarra ahí en un rincón, y yo le decía, ¿y no la usás? No, la tengo ahí, no sé qué, yo, usala, tal. Y ahí empezamos a tocar. Su padre tocaba muy bien la guitarra, pero bueno, nunca nos enseñó. Queríamos tocar, sin saber, queríamos a tocar System of a Down y cosas así.
Ah.
Y nada, empezamos ahí a tocar con una cuerda sola, no sé qué. Y poco a poco, luego mi hermana tuvo un novio que tenía una guitarra, y ya me la dejaba. Igual me la traía, me la dejaba 2 semanas en casa. Y la tocaba yo, venía Max y tocaba él también. Y ahí fuimos aprendiendo hasta que me compré mi primera guitarra, luego Maxi se hizo bajista y lo del teclado hace 4 años que toco. Bueno, 5 van a ser. Mm. Pero así se fue dando. Y mi hermano el bajo no quería tocarlo, ¿eh? Yo le tuve que insistir, ¿eh? Para que sí. tocara el bajo. Y para que cantara también le tuve que insistir.
¿Y eso cómo fue?
No,
¿tienes
no porque...
¿Mejor voz que Gonzalo? ¿Tienes mejor voz que Gonzalo?
No, de hecho, el cantante es Gonzalo. Quiero decir, encanta en casa Gonzalo. Quiero decir, lo que pasa es que se dio un poco vuelta la tortilla. Pero, Gonzalo, cuando...
Claro, ya está.
Yo no quería tocar el bajo. Me estás hablando de la época que empezamos ahí a tantear.
Mm.
Porque, claro, yo estaba muy metido con el black metal en aquella época. Pues fue cuando nosotros... cuando empezamos a ir a los bares de heavy y no nos sentíamos identificados con lo que es el heavy metal tradicional, como quiere decirlo, y no cuento Black Sabbath porque soy un enfermo de Black Sabbath, ¿no?
Mm.
Pero claro, cuando escuché el heavy, digamos, del Wacken Festival, ¿no?
Mm-hmm.
Claro, dije, en el black metal encontré un aura oscura que me identificaba bastante.
Mm.
Y en aquella época yo ya tenía 14, 15. Y tenía grupos de black metal, porque se me daba bien cantar, bueno, gritar como así, guturales, ¿no? Del tipo black metal.
Guturales,
cantante
sí.
de black metal, Maxi. Y lo digo en serio, es un gran cantante de black metal.
¿Sí?
No, a ver. Creo que se me da mejor que cantar lo que canto ahora, con la punta, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y por eso en lo del bajista, pero luego sí que es verdad que cuando empezamos allá a tener grupo y eso... Como yo estaba obsesionado con... Cuando a mí me gustaba... Bueno, me gusta Marilyn Manson un montón y yo me gustaba mucho el bajista. Y entonces, Twiggy Ramírez. Entonces, claro, quería ser igual que él.
Mm.
Entonces, pues, agarré el bajo y dije, ah, bueno, está, vamos arriba. Y empecé a tocar el bajo. Y lo de cantar hace relativamente poco. Porque yo nunca canté, no...
Mm.
Pero cuando formamos el grupo, el cantante era Gonzalo. Gonzalo cantaba increíble con... otras bandas que tenía él, cantaba increíble, y dijo, mira, Maxi, no te van a cantar, te van a tocar y mover los pelos, y ya está, anda a cantar vos. Yo digo, ¿qué voy a cantar? Yo no sé cantar. Y a lo tanto, entre imitar...
Pero que Maxi siempre tuvo mucha habilidad para imitar, para hacer sonidos raros, para cantar. Cantaba black metal o te imitaba un cantante de power metal, da igual, o te hacía... mil voces diferentes. Entonces yo decía, joder, que tiene ahí potencial para hacer cosas molonas. Entonces, y al final, para mí, o sea, la punta me suena súper bien, o sea que...
Sí, tienes una voz cojonuda. Cuando te escucho, tienes pulmones, quiero decir que...
Mira, no fumes. Nosotros...
Luego, eres de improv o algo así, yo no sé, a veces...
No, eso se lo debemos al gran José María Listorti, que a toda nuestra generación, eso no creo que lo conozcas porque sabes que es argentino, y nosotros, nuestra generación, somos la generación Videomatch, que era un programa de televisión argentino, y este tipo ponía voces de todo tipo, y tú sí, se hablaba así, y era como, claro, todos en la escuela hablábamos así y desarrollamos una calidad vocal. Así que no creo que lo esté mirando José María Storti, pero si algún día... Gracias.
Dale, gracias.
Max hace bien lo de locutor también, de deportivo.
Sí.
La publicidad le hace bien.
A ver, esto lo haces bien todo entonces. ¿Ese es tu hermano? ¿Le estás pagando para que hable bien de ti o qué?
No sé qué se bebió hoy, la verdad, pero.
hacer la publicidad de whisky, loco. O sea, qué buenísimo, boludo.
Sí.
Ahora le da vergüenza, ¿viste?
Ah, no, que lo haga ahora.
Ah, que lo hagas ¿cuál? Ahora, sí, el, sí. Hazlo ahora.
El Blue Label.
El whisky la perdí, boludo.
Dale,
no sé,
dale.
Te puedo promocionar como.
Dale.
Estamos en Radio FM desde los Estados Unidos para todo el mundo. La punta de un sauce verde. más imitación que otra cosa, ¿no?
Sí, sí, está bien. Entonces, me da ganas de reír, solo pensando, imaginándome. ¿Cómo estáis viviendo en dos ciudades diferentes en España, no? ¿Cuándo os separasteis de uno del otro? ¿Fue algo así que tenga que relación con parejas o algo así, amigas o chicas o algo? ¿Cómo fue esto de la separación de estos hermanos tan queridos?
No, yo me vine a Pamplona hace 2 años y pico por cuestiones de, bueno, un trabajo y todo eso, y nada. Y como era la época de la pandemia, y en la pandemia todo el mundo hacía música a una distancia tremenda, porque nosotros habíamos hecho una colaboración con gente de Galicia, de Andalucía, de todos lados. Y entonces, como, mira, yo me voy a ir, pero no, nada me va a impedir que toquemos, o sea, seguiremos tocando y... Y yo voy a Alicante seguido y ya no lo montaremos como sea. Porque también es verdad, a veces no tiene nada que ver. Hay grupos que, por ejemplo, que todos los miembros están en la misma ciudad y nunca hacen nada. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, Mind Driller, los miembros son de diferentes ciudades, por ejemplo. Hay uno que vive en Madrid, creo, el otro vive en una endeña, en Alicante. Sí, sí. Uh-huh. Y, sin embargo, ellos salen adelante. Entonces, al final... ¿Sería más fácil que estemos cerca? Sí, pero bueno, así se ha dado y seguimos, ya te digo, hemos grabado disco, videoclip, tenemos varios y seguiremos, o sea, a ver dónde acabo, ¿no? Pero hemos dado mucha vuelta.
O sea que tenéis material todavía por ahí para
cuatro discos.
Sí, sí, ya.
Mira, tengo mi WhatsApp lleno de audios de Gonzalo. Mira que compuse y te manda cosas increíbles y de repente te manda una mierda. Mira, me la manda. Y luego dice Gonzalo, padre, esta mierda te mandé, si una mierda. Pero bueno, hay que tirar las cartas, ¿viste? Que tú tira, tú dale. Y de repente digo, Gonzalo, compusiste el temazo. Yo me he flipado, ¿no? Digo, compusiste el temazo del año, ¿viste? Yo qué sé.
Se vino arriba, ¿viste? Luego lo escuché 2 meses después y dice, loco, de verdad, Esto estaba complicado.
Sí, de lo que habéis publicado, de estos 8 temas, ¿hay alguno que, no me tienes igual, pero hay alguno que a lo mejor hubieses cambiado ahora o estáis contento con los 8?
Hubo un tema que lo grabamos, porque realmente para el disco grabamos 9 temas.
Ya.
Pero hubo uno que lo quitamos, porque el estilo que había quedado quedó muy suave. Desde nuestro punto de vista. Y entonces lo guardamos para allá cuando saquemos otro disco, lo guardamos, la tocamos en directo con otro estilo, digamos.
En esa canción que descartamos, en esa canción había una parte media black metalera, ¿te acordás? Con la guitarra, que yo no la podía tocar. Y yo le dije al que nos estaba grabando, al productor, le digo, pa, loco, esto es una maximilianidada. Black metalera que no me pega nada. O sea, la canción estaba rara, la canción, la verdad. Y si no viene, quitaba.
Quedó como más como un metal descafeinado.
Sí, descafeinado con un
grupo
con 2 segundos de black metal, viste, cualquier cosa.
No, a ver, no estaba mal el intento, pero era como un metal descafeinado, igual. Bueno. Pero el disco, la verdad que el disco, para mí las canciones están... Además son muy extrapolables al acústico. Nosotros somos muy fan del acústico.
Sí.
Nos encanta tocar en acústico.
Sí, tenéis algún tema
ahí.
Yo
creo que el 95% del tiempo yo toco en acústico y canto. No estoy tocando el eléctrico ni nada. No sé, son cosas que... También por la música que nos ha gustado y todo eso, que siempre fue muy acústico, pero... Pero eso es lo bueno que tiene, que es, se puede hacer muy punk. Por ejemplo, el tema Sin Maletas, que lo nombraste antes,
sí,
que es una canción como más... Yo lo localizo muy como pop rock de los 90. Y en directo tocamos punk, pero punk. Y bueno, no quedó mal. Quedó interesante. Para los conciertos, para que sea... Más divertido, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Esa camiseta que tienes tú ahí, Gonza, me llama la atención, eso de los Sex Pistols.
¿Esa?
Sí, sí, sí.
Sí.
Tuve una, pero no era igual, era parecida, por eso. A mí los Sex Pistols.
Un poco lo punky.
Sí, los Sex Pistols a mí siempre me fue una cosa extravagante. Fue la primera vez que los escuché en España, estaba en España. Los vi en la televisión, que cuando creo que solo había dos canales en aquella época, en 77 creo que los escuché, no sé si a 76, 77, y estaba en casa de mis abuelos y tenían esa televisión en blanco y negro del tamaño de, sería de 12 pulgadas, no sé, de esas pequeñitas, sí, sí. Y después de las noticias, que era la, mira que me quedé en la cabeza, era después de las 3 de la tarde, empiezan a hablar de deportes al final y metieron música y estaba, de repente veo en la pantalla, estaba mi abuelo ahí y de repente ponen a los Sex Pistols sonando ahí a Mr. Lydon cantando y me llaman, pero ¿qué es eso? Y me fui corriendo a darle de voz y cuando me, y no, no sé si estaba cantando Anarchy in the UK, no sé cuáles pusieron por como 30 segundos nada más. ¡Saca esa mierda! ¡Eso es horrible! ¡Saca! Y me dice mi abuelo, ¡saca esa mierda de ahí! Y dijo, pero... Y me quedé en la cabeza, ¿cómo se llama? ¿Cómo se...? Y yo tratando de saber quién eran, quién era, quién es esa gente. Quién... Y fue algo que me quedó en la cabeza. Cuando compré el primer cassette de los Nevermind the Bollocks, me quedé loco. Me quedé loco con esa... Porque no se parecía nada a lo que escuchaba. Escuchaba Deep Purple, Allman Brothers Band, claro, y toda esa música. Y yo qué sé. Claro. Y escuchar a los Sex Pistols era totalmente diferente. Entonces me acuerdo que tuve una camiseta parecida a la de Gonzalo, por eso me llamó la atención la de Anarchy in the UK.
¿Y no salió en esa época en, pues yo creo que son de Galicia? Yo creo que sí, los Golpes Bajos.
Golpes Bajos,
eso era... Siniestro Total.
Sí, Siniestro Total.
Son galegos,
sí, sí, sin eso ya...
Exacto. Yo creo que vino un poco por ahí.
Sí, sí, sí.
Y ahora he visto los Sex Pistols y luego los Golpes Bajos. ¡Buah! Hay gente aquí que hace la música que...
Sí, lo...
que hacían...
Siniestro Pistos, Total, ¿no? me gustaba mucho. Sobre todo las letras. Eran muy así, muy irónicas, sí, y fuertes. Como vosotros, exacto, que creo que también queréis meter ahí, porque soy bastante cañeros en cuestión de algunas letras que tenéis. ¿No? Bastante, sobre todo bueno, al pedo, así. Vosotros, al pedo en la letra. ¿Quién escribió la letra de al pedo?
A ver, es que al pedo tiene su historia, al pedo. Como todo. Realmente al pedo era un riff que Gonzalo lo tenía desde hace un montón de tiempo. Y la melodía estaba hecha. Nosotros siempre componemos la música y después la letra. Digamos que cantamos chuchuá, chuchuá, y luego le metemos la letra. Y al pedo tenía una melodía, era como una canción stoner total. Parecía Queens of Stone Age. Joder, yo me atrevo a decir que parece Queens of Stone Age. Digamos, Queens of Stone Age del Hacendado, del líder.
Sí.
Y la melodía estaba muy buena, pero era muy atmosférica. O sea, como era una atmósfera. Y al final... ¿qué pasa? Que en aquella época hubo toda una oleada acá en España que salieron hosteleros diciendo que en España no, los jóvenes no querían trabajar, que no encontramos gente para trabajar. Yeah. Y es que el problema que había es que la gente no quería esclavizarse.
Claro.
La gente no quería trabajar 12 horas al día durante, o sea, de lunes a sábado y cobrar 400 euros. Bueno, a lo mejor me fui un poco bajo, pero sí. Entonces, ¿qué pasa? Todas las tertulias televisivas de los canales más populares de España entrevistaban a los pobres empresarios que no podían contratar. ¡Ay, no me dejan explotar! ¿Sabes? Sí, entonces dije, che, vamos a criticar un poco esto, ¿no? Y entonces hicimos una sátira, dijimos, vamos a escribir como en primera persona, como realmente, ¿qué es eso? Vamos a darles la razón. Vamos a darle la razón, vamos a escribir una letra sobre que no queremos trabajar, queremos cobrar lo que ellos llaman la paguita y viva la fiesta y todo eso, como una sátira, digamos, pues, como que haciéndoles cumplir. Y lo más gracioso es que luego viene gente, que me ha pasado, que te lo dice como metiéndose contigo, como que tu letra no tiene un trasfondo. Ay, es que tu letra... Madre mía, es que ay, no quiero hacer nada. Ah, la letra de los vagos. Y yo me sentaba. Y yo, sí, la verdad es que sí. Pero en verdad no sabe qué realmente significa. Realmente todo contrario, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, estás hablando desde una situación que todavía ocurre en España, en Estados Unidos, en todos los países capitalistas funciona de la misma manera. No, no.
Si hay gente que la entiende mal, ¿eh? Hay gente que la entiende mal la letra, porque había una chica que me escribió, porque en el videoclip hicimos una. yo encontré un vídeo de una periodista que decía que los chicos jóvenes no quieren trabajar, que no sé qué, la hostelería no encuentran camareros, pobres hosteleros, no sé qué. Entonces yo puse el videoclip, pusimos un audio de ese fragmento, y había una chica que yo conozco, que bueno, es de extrema derecha, vamos a decirlo así, que vio el videoclip y me escribió, qué guapo el videoclip, me encantó la canción, no sé qué, y qué bueno el final, lo de la paguita que habéis dicho, qué bueno, y yo, ay Dios, no entendió nada. Bueno,
lo entendí al revés.
Sí, qué bueno que te haya gustado, le digo.
No hay manera, no hay manera. Pero sí, creo que ayer estaba escuchando, a veces pongo algún canal de estos... no sé si era, ¿cómo se llama? ¿La Sexta? Creo que La Sexta. Que, bueno, todos son iguales. Todos esos canales son una... Bueno, no me iba a hacer una puta mierda, pero sí, más o menos. No hay uno bueno.
Creo que hablas del tipo que hablaba de los niños que quieren vender limonada.
Algo así. Lo escuché por unos minutos, pero ya, me pongo enfermo escuchando a esa gente. Pero bueno, es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Aquí... yo que sé, un jovencito que se va a trabajar al Burger King, le dicen, no tiene derecho a nada, no tiene derecho a nada. Pero si eso lo hace cualquiera, darle la vuelta a la hamburguesa, si eso lo hace cualquiera, ¿cómo le van a pagar un buen sueldo a esa gente que no sabe hacer nada? Y entonces, está en la cabeza ahí. Nah. Ya sabes cómo funciona. Yo que sé, vivimos en una sociedad que de la avaricia infinita, se puede decir, que no tiene...
Y el problema de la avaricia es que sea una avaricia que conlleve explotar a otra persona.
Pues sí, estamos hablando de las corporaciones.
Si la consecuencia no fuese explotar a alguien, pues bueno, si tu avaricia es tu problema, pero el problema es cuando tu avaricia es quitarle un poquito, quitarle mucho a mucha gente, ¿entendés? No te pago las horas extra. Ese pequeño dinero que se está ahorrando... es lo que él piensa que le hace millonario. Yo no sé, la verdad es que no soy millonario, pero si a ti te hace millonario algo que sea por quitarle al resto, pues complicado la cosa.
Sí, sí. Pues esperemos que las cosas mejoren, pero soy medio pesimista para ello, yo para esto, y sobre todo para mi país. Bueno, mi país, hablando de Estados Unidos, lo veo las cosas. Sí. Veo las cosas. No sé qué decir, pero tampoco hay muchos sitios donde escaparse, tampoco. Bueno, decir, me voy de Estados Unidos, me voy para... ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Estamos igual.
Parecido.
Sí, no, a lo mejor en el Uruguay, ahora no sé cómo está la situación, pero con el tipo este... ¿Cómo se llama? Ya se me del Pau, ¿cómo se llama?
La calle Pau.
Sí, este tampoco creo que es muy buen material. Me parece, no sé.
Y está complicado.
Había que ir si estaba Mujica ahí, bueno, mejor. Sí. Ibas a su casa al menos a tomar unos mates con el presidente.
Sí, sí. hablando de... ¿Escucháis muchas bandas uruguayas? ¿Seguís alguna banda en especial? Porque hay bastantes. Hay buenas bandas. Sí. Y he contactado con algunas y no me han contestado. ¿Ok? Te lo digo ahora.
Oh, de verdad. Ya no me gustan.
No te va a gustar.
No te va a gustar.
No sé qué pasó.
Exactamente.
No sé qué pasó. Pero ¿hay alguna banda que sigáis así o que me recomendéis a mí que estéis escuchando? Bueno,
lo que te va a volver loco va a ser el Cuarteto de Nos, en el caso de que no lo conozcas.
Ya lo conozco, tiene unas letras fantásticas.
Increíbles. De hecho, yo tengo hay una canción que a mí, es que lloro cuando la escucho, que para mí merece, bueno, no voy a decir cosas porque luego me va a decir que soy un exagerado, pero merece mejor suerte, que es el contrapunto de computadora contra humano, que es para mí una obra maestra, de lo mejor que ha pasado, que siempre me llaman exagerado y a veces intento contener lo que pienso, pero es que yo escucho esa canción y no me lo puedo creer. No es normal lo increíble de esa canción. Pero bueno, en Uruguay, bueno, ya te digo, nosotros llevamos mucho tiempo acá, pero siempre hemos escuchado mucha música uruguaya. No, lo que más, pero vamos, que sí que... Eso
es interesantísimo. Yes. Yo conozco...
A lo mejor un poco antiguas.
Claro, yo que no conozco antiguas. Las bandas más conocidas, yo que sé, La Trampa y eso, son lo que...
Ah, mira,
buen grupo.
Sí, sí. que no, pero sí. Eso, hay varias bandas. ¿Cómo se llama? Hay otra banda.
Vas a hacer una lista.
Hay una banda, no me acuerdo cómo se llama. Algo de. No, ya se me olvidó. Trotsky o algo así. Trotsky.
La Trotsky Vergara.
Eso, Trotsky Vergara también.
Trotsky Vergara.
Sí, sí, sí.
Esos son punkies.
Sí, 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 sí. Hay unas cuantas que he escuchado. Pues. Entonces,
hay muchos artistas en Uruguay. Sí. A lo mejor, te digo, algunos son muy antiguos, pero, y a lo mejor puede ser de música popular, pero. Tesa Cita Rosa, Canario Luna, Jaime Ross.
Sí, sí.
Laura Canoura.
Y los buitres, que tengo que hablar bien de ellos.
Los buitres. Los estómagos, los tontos también. Los tontos te va a gustar.
Los tontos
es como una especie. Los tontos, sí. Es como una especie de post-punk. Con un toque humorístico oscuro, está muy bueno. Los tontos. Muy bueno.
Le echaré una ojeada a esta gente entonces. Y hablando de ojeadas, ¿cómo la mejor manera de contactar con vosotros? Para el que no conozca la Punta de un Sauce Verde, ¿qué es? ¿Ir a YouTube o Spotify? No sé.
Instagram, YouTube. Por correo electrónico, la.usauceverde1@gmail.com. Ahí también pueden contactar. Por TikTok. Ya estamos en todas partes, o sea. Pero YouTube e Instagram es lo que más usamos, ¿viste? Por ahí, si nos quieren contactar por ahí, o si no, eso, la.usauceverde1@gmail.com.
Claro.
Email.
Y esos clubes.
Claro, y a partir de ahí ya nos puedes entrar en Amazon Music, en Spotify, todo eso, estamos en todos lados.
Uh-huh. Y hay un par de vídeos que hay ahí disponibles en YouTube donde hacéis un buen papel ahí. ¿Dónde estabais en ese lugar, en ese club o qué era? ¿Dónde sacaste uno de los vídeos?
Sí, te refieres al Alpedo, me imagino.
Sí, sí, que estabas ahí todos ahí brincando y saltando y todos felices y contentos.
Sí. Pues fíjate, mira, ese bar ha sido clave para que salgamos adelante con el grupo. Ha sido clave. ¿Qué pasa? Que en ese año se dieron muchas cosas. Sobre todo el cambio de idioma a nosotros nos abrió muchas puertas. Sobre todo creativas, ¿no? Y en ese año pues se juntaron muchas cosas. Mira, un día estaba en el coche, bueno, empezó a sonar Bocanada de Cerati. Y yo pensé, che, y había una canción que ahora se llama Pude Escapar de Vos. Ajá. Y dije, che, pues canción que en aquel momento le decíamos Hume, porque sonaba un grupo que se llama Hume. Y digo, a ver, voy a intentar componer algo, porque creo que podríamos sonar bien en castellano. Y compusimos esa canción. Y después, a medio año por ahí, yo sabía que había una jam, un micro abierto. Y a mí siempre me dio vergüenza ir a esos sitios. Y era sobre todo de poesía. Y yo le escribí por Instagram, le dije, ¿se puede hacer música? Y dije, sí, tráete tu guitarra. O acá tenemos guitarras, bueno. Un día fui medio tímido, no sabía qué hacer. Y salí a tocar en esa cafetería, ¿no?
Sí.
Y empecé a tocar y la reacción de la gente fue increíble. Que nunca había pasado así, ¿no? Y toqué al pedo. Y sé que la gente le hizo mucha gracia. Y empecé a ir, me hice amigos ahí, amigos inseparables hoy en día. Tengo mejores amigos también que han salido de ahí. Esto fue hace nada. Y el dueño, Gus, te mando un beso, nos ha brindado un montón de cosas, siempre queriendo ayudar. Pudimos grabar el videoclip ahí.
¿Y qué lugar estás hablando? ¿Dónde estás situado?
Se llama El Refugio Artes y Utopías. Ah. Es de Alicante.
Ah, creo que he ido a hablar de eso. Refugio.
Y es un sitio donde es una cafetería y va gente de todo el mundo a tocar ahí. Conciertos acústicos, íntimos, es un lugar muy íntimo. Sí. Cosa que a nosotros siempre nos gustó, ya te digo, esa estupidez que tenemos nosotros, que nos gustan los MTV Unplugged de los 90s y tal. ahí cantando Alice in Chains, ahí casi que se muere. Oh, y claro, vas a un sitio que es medio similar, que hay cosas escritas en las paredes. Gente que va y recita poesía, el otro actúa. Uno hace un monólogo de humor, uno rapea sin música de fondo, o sea, es como que vos vas ahí y haces lo que querés. No tenés, nadie ¿cómo te puedo decir?
No hay límites, si hablamos de...
No, ninguno.
Ya.
Ninguno.
Y además, todo esto pasó estando lejos. Entonces, Maxi me mandaba vídeos, mirá la gente cómo reacciona, tal, y la gente cantaba la canción. Y ahí se nos ocurrió decir, vamos a poner el videoclip del pedo ahí, a ver qué pasa. Y yo, pero yo solo de oídas, porque Maxi me mandaba vídeos, pero yo no había estado ahí. Y de repente, voy para allá, para el rodaje del videoclip, habíamos puesto un cartel y animamos a la gente ahí, pero yo qué sé, no sé, yo no había estado. Y cuando, habíamos concretado a una hora, 8:30, creo que habíamos quedado en la puerta del refugio, y cuando voy, un montón de gente, había uno con cabeza de cocodrilo, no sé qué, tal... ¡Hombre, Gonzalo, no sé qué, tal! Y yo, hostia, no, mirá, porque Maxi viene acá, no sé qué. Bueno, cuando hicimos la primera toma, ¿qué íbamos a hacer? Lo que habíamos ideado nosotros es que íbamos a montar todo y íbamos a hacer alguna toma de calentamiento. A ver la cámara cómo queda aquí, a ver si la gente se va animando un poquito, claro. Porque la gente entró, pero estaba... La primera que hicimos, yo flipando, todo el mundo cantando toda la canción enterita. Y digo, porque Maxi la estuvo compartiendo... Y de ir todos los viernes a tocar el refugio, la gente se la sabía entera. Y yo en plan así digo, pero loco, esto. Y la primera digo, pues ya está, loco, ya está, quedó perfecto. Hicimos cuatro más y la gente dándolo todo, pero una fiesta, fue una fiesta.
Increíble.
Sí, es que me llamó la atención. Por eso,
tenía que verlo a Maxi, porque estaba en plan Tarantino. Agarraba, se ponía en cámara, no sé qué, y pensaba, no, porque si hacemos así, porque hicimos más tomas.
Claro.
Una toma de unas chicas que se besaban, una toma de un montón de gente que se queda así parada, ¿no? Como alienada. Entonces, y Maxi en plan, no, porque así, o sea, y la gente haciendo caso, muy majos todos.
Andy Warhol, teníamos a Andy Warhol ahí haciendo sus cosas.
Andy Warhol. Andrés Warhol teníamos, Andrés sí. Warhol.
Ay, era no, muy bueno, muy bueno.
La verdad es que creo que ese vídeo fue de los días que más he disfrutado en mi vida, de divertirme. Fue muy divertido.
Sí. Bueno, pues espero que tengáis muchos días más divertidos, además de ese.
Esperé, bueno, sí. Hay cada historia. Bueno, el videoclip de Pude Escapar de Vos fue sufrir, pero a la misma vez disfrutar, porque bueno, se relata una tortura.
Sí.
Y lo más doloroso no fue que los dos tipos me estaban pegando, sino que era apoyar las rodillas al suelo, estaba todo lleno de piedras. Eso era un dolor. Entonces, cuando se sufre, también se disfruta.
¿Sabes? Sí, sí, bueno, sobre un poquito más oquista ahí, también se disfruta de vez en cuando.
Sí, claro.
Sí, todas esas bolsas. Falta de aire, la falta de aire también.
Mi hermano me dice, tal día vamos a rodar el videoclip Puede Escapar de Vos, porque yo le había dicho, estaría bueno tal cosa, y Maxi me había comentado la idea un poco por arriba, pero tampoco lo tenía tan claro, ¿no? Y me dijo, el jueves vamos a hacerlo. Yo ese día estaba a mis cosas, acá en Pamplona, no hacía nada que ver, y mi hermano me manda un vídeo, mirá, al final estamos grabándolo, y me manda un vídeo que lo estaban torturando básicamente, o sea, estaban así, le echaban agua con heridas, ¡ah! Gritando así, ¿qué le están haciendo, boludo? Pero luego el resultado quedó guay.
Estuvo bien, me gustó. Pues todos esos vídeos están disponibles en YouTube, si los, me imagino.
Todos en YouTube.
Todo está en YouTube. Y echarle un vistazo a esta gente, hace buena música, tiene un buen carácter, como personas se ven, se puede tomar unas copas con ellos sin problemas seguramente, y te contactar con ellos, a lo mejor se invitan a tomar algo, a comer un asado o algo, si os cae.
Hombre,
sí, cómo no. Así que
les invitamos mira, ahora que estamos hablando de videoclips, el 14 de octubre presentamos uno de ellos, vamos a hacer una fiesta de presentación del videoclip de Soñar. Que lo dirigió Iria Piñas, que es una escritora que basó uno de sus relatos la historia del videoclip. Ella leyó la letra y como que le recordó un relato de uno de sus libros, y con eso hicimos el videoclip, y el 14 de octubre lo presentamos en Aracataca, que es un bar en Alicante. Así que bueno, aquí que quien quiera tomar una copa con nosotros,
que se quiera presentar por ahí.
Eso es.
Os invitan a unas cañas. Está bien.
Eso es.
Soñar. 14 de octubre. Y después me imagino que aparecerá en YouTube. Todo eso. Tarde o temprano.
El videoclip ya está. El videoclip ya está en YouTube.
Yeah.
Lo que nosotros vamos a hacer es una fiesta de presentación y vamos a contar un poco la historia de, relacionada con, el, con la historia de Iria.
Ah, con, ¿pero vais a grabar ese día o no? ¿Es grabación también o solamente...?
No, a ver, seguramente aprovechemos para hacer un... Nosotros cada concierto y cosas que hacemos grabamos, porque como no nos vemos mucho,
claro.
Y intentar grabar como eso.
Hacer un
concierto acústico, aparte.
Concierto acústico.
Y intentar, pues, siempre contamos con una fotógrafa que se llama Nerea, que hace unas fotos increíbles. Y ella siempre contamos con ella para que venga a hacer las fotos y aparte estamos mirando la idea de grabarlo en vídeo también para que esto se pueda inmortalizar y que se pueda ver.
Pues bien, me parece así muy que, buena idea.
Pues sí.
Pues nada, ya veis, ha sido un placer charlar con esta gente. Muchísimas gracias por vuestra participación. Mucha suerte, todo lo mejor para el que se puede decir, para lo que queda de año, que ya no es mucho. Y al año siguiente que tengáis algo por ahí, algo nuevo, y si seguís así, pues me imagino que será bueno. Peor no va a ser. Tiene que ser mejor. Peor no va a ser.
Imposible.
Imposible.
Ser más pesado.
Más pesado.
Muchas gracias a vos por invitarnos. Nada. La verdad que estamos encantadísimos.
Pues gracias a vosotros. Os seguiré. Bueno, yo os estoy siguiendo. Y... como le digo a mucha gente, si algún día aparecéis por acá, ya sabéis, me llamáis y os llevo las maletas o el bajo, la guitarra.
Nosotros vamos sin maletas. Nosotros
¿vais sin maletas? Maleta. ¿Vais sin maletas? Bueno, pues ya está, mejor, menos peso.
Exacto.
Vale, pues nada, ha sido un placer hablar con ellos. La punta de un sauce verde. Hasta la próxima, amigos, y nos vemos en la siguiente.